Si os parece, vamos a saludar al invitado que nos está esperando al teléfono. Se llama Alberto González Pulido. Alberto, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Iñaki.
Hola, Alberto. Es el coordinador en España de FreeMuse, que es una organización internacional que defiende la libertad artística y la diversidad cultural. Es una ONG avalada por la UNESCO y que acaba de publicar ese informe que se titula Estado de la Libertad Artística 2020. Y lo hemos comentado al inicio, que destacáis sobre todo, nos llama muchísimo la atención, pero seguro que el trabajo efectivo de vuestros compañeros de prensa o tú mismo, al situar a España como el país del mundo con más artistas procesados en 2019, según este informe de FreeMuse. España por encima de Turquía, de Birmania, de Irán. Hombre, es llamativo, ¿no? El titular.
Muy llamativo.
14 casos.
Muy llamativo. Muy llamativo, pero a la par que se puede considerar que es muy llamativo que la ley Mordaza siga vigente, ¿verdad? Porque uh-huh. Es una ley que al final ha generado un retroceso en la libertad de expresión en todos los ámbitos, no sobre todo, no en concreto la libertad artística, sino prácticamente en todas las disciplinas que se podría entender de la libertad civil. Y bueno, yo es que la verdad la semana pasada participé en un congreso en Madrid sobre censura y sobre libertad de expresión en el sector cultural, y nos acordábamos mucho de la Edad de Oro. No sé si se recuerda ese programa de televisión de televisión española de los 80, en la que estaba presentado por Paloma Chamorro, y se hablaba con muchísima libertad de muchísimos temas de política, de sociedad, de incluso ya en el ámbito sexual también se tenía una gran carga, y muchos de los contenidos de ese programa ahora mismo serían inverosímiles que salieran en televisión en España, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de 30 años después casi, ¿no?
Sí, grandes años, yo no me acuerdo.
Es una barbaridad, yo no me acuerdo del programa porque no es de mi quinta, ¿no? Pero, pero claro, ya un poco haciendo un proceso de documentación, hombre, la verdad que uno accede a este tipo de contenidos y se queda alucinado por cómo hemos tenido ese retroceso, ¿no?
Bueno, tampoco hay que irse tan lejos en el tiempo, ¿no? Porque me estaba acordando de Los Títeres desde Abajo, que es este grupo.
Hombre,
de
claro.
Títeres con el Gora Alcaeta, que nos dio tantos minutos, que acabó archivado y retirado. Los raperos Hassel y Baltoni, que esos casos no aparecen en este informe, pero recordemos uh-huh. que han estado imputados, bueno, y tienen una condena de muchos años de prisión, en los dos casos por enaltecimiento del terrorismo, que a veces yo creo que en la justicia se puede alguien equivocar a la hora de plantear una denuncia, equivocar o interpretar la ley de manera no demasiado correcta, y que en este caso un magistrado o un tribunal pues lo valide, ¿no? Y en este caso sí. Por enaltecimiento de terrorismo.
Es que realmente el tema es la inmadurez que hemos adoptado como sociedad, de la capacidad que tenemos para ser totalmente críticos con cualquier tipo de burla o de parodia que se haga, porque realmente es algo que forma parte de la nueva generación digital, que es que todos tenemos voz, y nuestra voz en todo el ámbito del sector digital, en redes sociales, tiene el mismo valor, ¿no? Porque un tweet, al final los seguidores son diferentes, pero sigue siendo un tweet, ¿no? Entonces todos podemos opinar, todos podemos protestar, y entonces al final se ha generado una generación de los afectados, como los abogados cristianos, ¿no? Realmente son como básicamente formas de poder atacar cualquier tipo de expresión que vaya en contra de mis ideales, de mis sentimientos religiosos, prácticamente de la identidad de persona que yo tenga, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos cada vez menos paciencia, ¿no? Y menos tolerancia, y eso al final ha generado un clima de crispación, ¿no? Que al final es en el que vivimos, ¿no?
Están conmigo Arantxa, Estíbaliz y Aitor. Si cualquiera de los tres queréis apuntar algo, el micrófono abierto también para vosotros. Pero en este informe sí que habláis también, por ejemplo, de otras personas y otros artistas que la verdad es que he tenido que tirar de Google un poco para recordar, pero rápidamente no tenemos la imagen todos en la cabeza. Por ejemplo, si hablo de Santiago Sierra, que es un artista madrileño, que es autor de la obra Presos Políticos, que se retiró de la edición de Arco de 2018. Una exposición mostraba 24 fotografías, entre ellas las de Oriol Junqueras o los Jordis, con rostros pixelados y con información adyacente, pero se eliminó. Y el artista Santiago dijo precisamente lo que estás recalcando ahora, que se trataba de una muestra de falta de libertad de expresión, pero también una falta de respeto hacia la madurez e inteligencia del público. Otro caso también reciente en Arco, en 2012, pero reciente seguro la memoria, si os digo que fue una obra de Eugenio Merino, que fue denunciada por la Fundación Francisco Franco. La obra se titulaba Always Franco, y aparecía un muñeco de silicona que era Franco, vestido de gala, con gafas de sol y dentro de un frigorífico de Coca-Cola. ¿Lo recordáis también? Se retiró. Tenemos eso, la piel un poco demasiado fina. En un artículo del País el viernes, hablando de este informe y lo que habéis organizado estos días en Madrid para hablar del contenido del estudio, hablaba de eso, de la sociedad de ofendidos, ¿no? Que estamos en una sociedad de ofendidos y que eso enciende la mecha rápidamente.
Totalmente. Y que cada vez vamos a peor, ¿no? De hecho, supongo que se habrán también enterado de que el gobierno está presentando ya, bueno, yo creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, presentó un borrador de lo que va a ser la Carta de Derechos Digitales, que también entiendo que Aitor también conocerá de esto, porque Deusto precisamente presentó en 2018 un decálogo de derechos. Sí, efectivamente, de derecho. Y es que estoy haciendo un doctorado en Deusto también sobre este tema. Uh-huh. Y bueno, yo también una de las fuentes de documentación de todo esto, pues fue precisamente esa declaración de derechos humanos dentro del ámbito digital que hizo Deusto en 2018, ¿no? Y que fue, por así decirlo, una de las piedras angulares de esta carta o borrador que va a presentar el gobierno, que presentó el gobierno a mitad de noviembre y que ahora va a desarrollar. Precisamente, el hacer partícipe a todos los agentes de no solamente el sector cultural y evidentemente la política en como se puede entender en un amplio espectro, sino al final toda la sociedad civil necesita y requiere de una mayor protección, sobre todo en el ámbito del desarrollo de la actividad, de cualquier tipo de actividad, siempre que tenga que ver con la libertad de expresión en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque en el ámbito digital al final parece que todo vale, ¿no? Uh-huh. Y todo vale para determinadas cosas que sí deberían ser ilegales, ¿no? Porque el enaltecimiento del terrorismo es un concepto que está muy politizado, desgraciadamente, y evidentemente en Euskadi lo saben mejor que en otros sitios. Y está claro que también está politizado, pero según por qué facción. Y también está claro que necesita o requiere de una mayor, sobre todo de un mayor desarrollo en lo que es el concepto de terrorismo. La definición que existe actualmente es muy laxa. De hecho, nosotros en el informe, que sí es cierto que se elaboró y se presentó en enero, pero que lo hemos ido presentando a lo largo del año, y de hecho es uno de los motivos por los cuales participamos en la jornada de censura organizadas por Gaveiras en Madrid la semana pasada, pues uno de los puntos precisamente es definir y concretar el concepto de terrorismo para poder generar seguridad jurídica, porque la laxitud con la que se ha definido este concepto ha generado una gran indefensión y un ataque frontal a la libertad de expresión, no solamente en terrorismo, pues podríamos hablar también del famoso artículo de la protección de los sentimientos religiosos, de las injurias a la corona, de muchísimas cosas, ¿no? Pero precisamente el definir penalmente conceptos de una forma tan laxa, al final es contraproducente para la libertad democrática.
Uh-huh. Bueno, aquí hay un totum revolutum de muchísimas cosas que es bastante difícil diseccionar, ¿no? Yo, sobre el tema de los derechos digitales, ayer hubo en esta misma casa, en el programa de las 7 de la tarde, una magnífica entrevista que te recomiendo que bajes el podcast y lo puedas ver, porque a mí me pareció fantástico todo lo que se trató y con qué claridad se trató. Y sobre todo lo demás, bueno, pues aquí desde Euskadi, lógicamente, una de las primeras cosas que se hizo por parte del Estado cuando se quiso atajar el tema del terrorismo de una manera ya directa y visceral fue llevar que todo lo del terrorismo se juzgaba en Madrid, en el Tribunal Supremo. Pues con las excusas de que los jueces de aquí podían estar presionados, que tal y cual. Entonces, cuando tú sacas de un entorno social lo que estás juzgando, pues los baremos con los que estás juzgando no son los mismos. Es decir, porque posiblemente una actuación de títeres como la que se juzgó y a la cual han sido condenados, la vemos aquí en Euskadi y pues, puedes torcer un poco el morro o puedes decir, bueno, pero como ya estamos en una sociedad que hemos superado y estamos cerrando esas heridas, pues no le daríamos esa importancia que quizás en otro lado lo convierten en punta de lanza para poder atacar, ¿no? Entonces, y para poder tener titulares. Entonces, bueno, yo creo que el decir que el terrorismo hay que redefinirlo, bueno, que lo redefinan los juristas, yo creo que ahí vuestro informe seguramente que está hecho con unos objetivos para que tenga un impacto en ciertas cuestiones, y eso es lo que tendría que tener definido en las conclusiones del informe, y a partir de ahí ir trabajando. Pero vamos, que en vez de tirar con perdigones, es mejor ir a unos poquitos.
Habéis detectado, habéis recogido 352 situaciones de censura en 73 países en total, en el informe global.
Sí, bueno, son muchas más. Y de hecho, bueno, en 2020 te puedo asegurar que desgraciadamente no es un problema que haya acabado. De hecho, hablabais antes de yo entrar de este documental sobre el coronavirus. Y todo también, toda la desinformación que ha generado este tema, todos los bulos y todo el aumento. Precisamente yo creo que uno de los motivos por los cuales el gobierno se ha activado tanto en este tema es precisamente por la presencia de todas estas fake news, ¿no? Y de cuál es el baremo para censurarlas o no. De hecho, precisamente toda esta presentación de Carta de Derechos Digitales iba con ese decreto que dictaminó el gobierno de Sánchez, que iba a controlar, ¿no?, con unas medidas contra la desinformación a finales de octubre, si no recuerdo mal. Y claro, todo esto fue al final como un pretexto también para atacar al gobierno, para tildarlo de censor. Y claro, también es lo que hablábamos, ¿no? Y comentaba ahora Aitor, creo que de una forma muy, muy, muy acertada, que es que depende del sitio donde... En España tenemos un problema de fragmentación social importante, y creo que depende del sitio de donde venga la crítica o de venga el juicio, hay un baremo diferente, ¿no? Y está claro que esta sociedad ofendidito es muy inmadura en cuanto a la tolerancia de diferentes opiniones, y sobre todo cuando tenga que ver con un marco territorial, porque eso, al final, en España ha generado muchos problemas, y nosotros tratamos un poco de visibilizar, ¿no?, todos los casos a los que podemos llegar a tener acceso. En España, como hemos comentado, pues hemos contabilizado un total de 14 que están sobre todo situados, enfocados en el ámbito del arte visual, pero es que podrían ser muchos más. Tenemos a Clemente y Carolina con su documental sobre los caídos de Uruñea en Pamplona, con temas realmente sensibles. Tenemos a, como comentabas, a Baltónic, a Pablo Hasél, a La Insurgencia, a Descondos, a un montón de personas que han sido censuradas o se autocensuran. Nacho Carretero,
sí, porque
el otro día...
eso en el informe también se destaca, ¿no? Que muchos autores ahora, en la disciplina que sea, pues están buscando los subterfugios para evitar que alguien les pueda
atacar. Al final, claro, una de las cosas que la gente no atiende con la censura, porque aparte de la censura, como a lo mejor Estíbaliz también concuerda un poco conmigo, ¿no?, de que la censura genera realmente una presión a nivel emocional y a nivel, ¿no?, intelectual importante, ¿no? Pero claro, también la autocensura se presenta porque muchísimos artistas, da igual realmente la disciplina en la que se presente, viven en la más absoluta precariedad. Entonces, claro, no puede generar un discurso contestatario ni una serie de piezas o de obras que vayan un poco en contra del status quo, o que simplemente muestren una realidad social que sea un poco fea, por así decirlo, ¿no? Porque al final...
Que Estíbali te va a decir algo.
Sí, yo con esto que estabas diciendo, ¿no? A ver, a mí sí que me parece que vivimos en una sociedad en la que ya nada es gracioso porque todo es susceptible de ofensa, ¿no? Entonces, a mí desde ahí sí que me llama poderosamente la atención, porque al final es que a nadie se le puede juzgar porque no hay ningún derecho a no ser ofendido. Hay un derecho al honor, me parece que se llama algo así, ¿no? Sí. Y claro, definir lo que es honor... pues es complicado, en cada contexto social puede ser distinto, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, y con lo que estabas diciendo también de la autocensura, ¿no?, yo lo que sí creo es que ya no es una cuestión solamente lo que se penaliza, porque en el Estado español no solamente se penaliza con penas de cárcel estas situaciones, sino que a nivel europeo es el que más penas de cárcel tiene con relación a todos los delitos. Es decir, parece que la única cuestión que se considera es esa, ¿no?, porque puede haber otro tipo de intervenciones, ¿no? Pero sobre todo cuando son cosas de de opinión, a mí me parece que es muy difícil ver cómo puede ser eso o convertirlo en una aplicación penal, ¿no? Porque al final depende desde dónde lo mires o desde la distancia, ¿no? Y en ese sentido, hombre, pues hay una frase de Mark Twain que a mí me parece que es muy interesante, que es que el humor es igual a tragedia más tiempo, ¿no? Es decir, que una sociedad que es capaz de reírse de sí misma, una sociedad que es capaz de manejar situaciones muy graves, pero convirtiéndolas a veces en una crítica, en una sátira, en un sarcasmo, ¿no? Pues al final eso también es sanador. Pero para eso a lo mejor hace falta cierto grado de tiempo o de distancia. Y quizá en este momento, a mí, además de todo el medio digital, también me preocupa el medio habitual, ¿no? Donde realmente cualquier persona puede decir en este momento, pues, que yo me siento ofendido y de repente, pues, todo el mundo, por respeto, tiene que estar sin decir nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso al final es una manera también social de funcionar y que creo que nos limita mucho la creatividad.
A ver, Aitor, que me levantaba la mano.
Sí, yo, claro, estábamos hablando, por ejemplo, en el caso concreto del terrorismo, de dónde se juzgaba y dónde se dejaba. Uh-huh. Yo no he tenido acceso al informe del que estamos hablando, pero a mí sí me gustaría preguntar si se ha hecho, bueno, no solamente con las sentencias que pueda haber aquí en Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, sino el recorrido que eso puede llevar a Europa, ¿no? Porque sigue teniendo un camino en Europa y Europa sí que lo mira desde un punto de vista diferente. Ya no es el sesgo que pueda tener un...
Bueno, ahí está Baltónic en Bélgica, que le está dando la razón.
Bueno, por eso, entonces quiero decir que al fin y al cabo también está está por encima del Estado, sí. Está otra institución que es la que, bueno, a la que a veces miramos con, no con recelo, sino con deseo de que se pronuncie, porque sabemos que las sentencias que pueden salir de algunos tribunales son injustas y que van a ser corregidas allí, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si ese informe que habéis hecho recoge también todo esto para ver también ese derecho comparado con la Unión Europea, a ver qué es lo que está diciendo. Porque los derechos fundamentales en la Unión Europea son de todos los estados.
Sí, y de hecho es un muy buen punto el que comentas, porque nosotros nos hemos hecho precisamente eco de ese doble baremo. Porque, claro, nosotros hablamos aquí en este informe de que España es un país que tiene un problema estructural de censura. Está claro que nosotros nombramos otros países que están por debajo, porque realmente sentencias oficiales, pues vamos a hablar claro, ¿no? En países como Pakistán, como Afganistán, como Irán, desgraciadamente no te puedes fiar de las fuentes oficiales, ¿no? China diría que tampoco. Oficialmente los números que tenemos son esos. Uh-huh. Y oficialmente los números sitúan a España como el país con mayor censura en el mundo, básicamente, con artistas procesados y artistas juzgados con penas privativas de libertad.
Bueno, como titular y como resumen de este informe, desde la parte española de Free Muse, desde luego, objetivo cumplido, porque estamos hablando de ello y tenemos motivo para la reflexión, sin duda, porque también es censura, por ejemplo, y lo destacáis también por aquí, algunos casos de mujeres que han visto cómo se censuran sus imágenes, pues por ejemplo la operación de pezones femeninos en Instagram, pues sí, no se puede a día de hoy porque está vetado. Y es un ejemplo, exacto, pues quizá muy simple, pero ahí está también. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo corre y el reloj, que en este caso además es implacable. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto, y seguiremos la pista de esta ONG, insisto, internacional, que está avalada por la UNESCO y que, bueno, pues lleva poco tiempo instaurada como tal en España, pero que tiene trabajos e informes tan interesantes como el que hemos planteado hoy en esta tertulia. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Iñaki. Buenas noches.
Buenas noches.